Es un placer saludar a Dani Garrido. Dani, buenos días.
Gran Julio, es un auténtico placer y un lujo para mí poder charlar contigo.
Ay, Dani, lo he pensado mucho. Ayer vimos a una España espectacular. Se lo dice quien no sabe de fútbol. Pero con esos ciclos del fútbol, uno quisiera que sea la misma España de la final. ¿Usted la tiene segura?
Sabe más de lo que usted dice, Julio. A ver, yo lo que creo es verdad que estamos fascinados por el nivel que España demostró ayer ante Francia. No podemos ocultar que podíamos tener la sensación previa de que ese juego tan ofensivo de la selección de Francia nos podía hacer daño. La gente sabe que contaba con delanteros que son muy importantes, Mbappé, Dembélé, Olís, Doué, Barcola, cualquiera de ellos. Y el partido de España fue tremendo, fue sublime, tuvo la capacidad para ser un equipo muy quirúrgico de cara a gol, le escondió la pelota a Francia y los franceses apenas pudieron optar a ella y luego anularon muy bien el poder ofensivo de Francia. Y sí, tenemos la fe, evidentemente, de que España sea capaz, Julio, de efectuar un partido similar el día de la final, bien sea Inglaterra o bien sea Argentina, y por qué no soñar con la posibilidad de volver a España con la Copa y con la segunda estrella, Julio.
Dani, dentro de ese sueño, que es perfectamente real, ¿qué le convendría más a España? ¿El fútbol de Inglaterra, un fútbol más vertical, más directo, más de juego largo, o el fútbol de Argentina, que es diferente, que es más de administrar la pelota, de manejarla en la mitad del campo?
Sí, a mí me parece un análisis el que haces muy, muy correcto. A ver, aquí se mezcla mucho y uno, quizá también por la fatiga de un mundial tan largo, ya mezcla corazón y cabeza, ¿no? Yo creo que a España, con todo el respeto lo digo, porque luego no se sabe lo que puede pasar, quizá le conviene más el juego de Argentina. Primero es verdad que ahí se cruza también el corazón, porque sabéis de la unión del pueblo español, el pueblo argentino, de esa rivalidad también puramente deportiva, y yo creo que por una plantilla ya de una mayor edad, de menos vigor físico, a pesar de la magia de evidentemente de Leo Messi, quizá le conviene más que hoy la semifinal sea dura, sea exigente, ojalá con una prórroga y unos penaltis, pero yo creo que el juego de Argentina le puede venir mejor a España. El juego de Inglaterra, como dices, un juego vertical, un juego de segunda jugada, un juego físico, jugadores como Anderson, como Declan Rice, como Jude Bellingham, como Harry Kane, están ya muy testados, y es ese tipo de juego físico, unido también a un buen manejo de la bola, el que quizá pueda complicar un poquito más a España. En cualquier caso, sea cual sea el rival, va a ser una superfinal.
Pero, Dani, yo le entiendo el balance deportivo de lo que convendría o no convendría más a España. Pero hay un tercer jugador que puede que sea una leyenda, puede que sea una justificación, puede que sea un bulo. Pero ese tercer jugador es que a muchos nos da la impresión de que la FIFA, que Infantino y que el árbitro juegan a favor de Argentina. ¿O eso está en mi imaginación?
A ver, la imaginación admite mucha profundidad, ¿no? Es verdad, yo mismo pronuncié unas palabras después de uno de los partidos que no, contra Egipto, que no me siento orgulloso por la contundencia y la vehemencia que a veces utilizamos los que tenemos la responsabilidad de estar delante del micro, y dije algo así como que el colegiado le había dado todo a Argentina y nada a Egipto, ¿no? Por aquel famoso gol que anuló a Egipto por un pequeño pisotón, que se sometía, digamos, a debate, que no era tan taxativo decir es un robo o está bien hecho, sino que admitía, digamos, un debate. Yo no puedo ocultar que los arbitrajes FIFA son muy particulares y que sí se genera la sensación a veces de que las pequeñas faltas, el goteo, la gota malaya siempre cae a favor del equipo, en teoría, de superior entidad, ¿no? No comparto que el colegiado ayude a Argentina o ayude a España o ayude a Alemania o ayude a las grandes selecciones, ¿no? Pero sí diría que, pues bueno, que en momentos puntuales, por ejemplo, en ese partido contra Egipto, yo discuto que ese gol, a mí el gol de Egipto me pareció legal. Y también puedo admitir que hay algunas faltas al borde del área, algún perdón de alguna amarilla que pueda caer siempre de la selección más potente, ¿no? Pero yo creo que Argentina, que al final está por el mérito propio de haber sido capaz de levantar partidos que por mal juego tenía en contra, y gracias a la calidad fundamentalmente de Leo los han sacado adelante, ¿no? Pero mira, ahora que sacas el asunto de Infantino, a mí más cuestionable me pareció, por ejemplo, el hecho de que en la final vaya a haber un descanso de 30 minutos. A mí eso sí me parece alterar el juego que amamos, ¿no? Nosotros concebimos que esos 15 minutos son muy importantes y que ahí se testa si el equipo es capaz de recuperar física y mentalmente para afrontar la segunda parte. Entonces a mí me parece que tener 30 minutos de descanso por el espectáculo musical que vaya a haber, pues eso sí, no diría que pervierte el juego del fútbol tanto como eso, no, pero sí lo condiciona, ¿no? Eso, las pausas publicitarias. No sé, hay otras cosas que me parece que sí tienen una influencia mayor en cómo está derivando el Mundial. Por ejemplo, ya sabemos prácticamente, aunque no sea oficial, que el Mundial de España, Marruecos y Portugal va a ser de 64 aficiones, 64 selecciones, que a mí me parece bien en el sentido de poder democratizar más y poder permitir que selecciones como Haití, que han dado una muy buena medida, que decide el Cabo Verde, que nos ha enamorado, incluso Curazao ha hecho cosas que son muy potentes. Está muy bien poder ver otras selecciones que no tienen alcance del Mundial por la alegría que supone también para los diferentes pueblos, ¿no? Pero a efectos deportivos, hombre, pasar de un Mundial que en nuestra cabeza está que era de 24, 32, 48 y 64, son cosas que yo creo que sí están cambiando para siempre el mundo del fútbol.
Sin duda, lo de los 30 minutos, tantos equipos, pero Dani, lo quiero llevar un poquito a lo que fue España cuando gana el Mundial 2010 a la España de hoy. Comenzaron en el 2010 perdiendo con Suiza, aquí empatan con Cabo Verde. Son parecidos los dos equipos, en ese momento era un técnico como Vicente del Bosque, hoy Luis de la Fuente. ¿Hay grandes cosas iguales o es muy diferente la España de hoy a la España que ganó el Mundial?
Sí, coincido. Nosotros estamos buscando también paralelismos, ¿no? El hecho que, fíjate, incluso cosas que no aportan nada, como el hecho de que Shakira también formara parte de una colombiana tan internacional bueno, el tema musical, ¿no? De principal. Y bueno, sí, buscamos algún paralelismo y a efectos, por ejemplo, de técnico, más allá de que cada uno tiene su libreto, en la forma de proceder, Vicente del Bosque y Luis de la Fuente, por cierto, que se admiran y se aman, se quieren, son muy parejos. Luego los equipos son distintos en el sentido de que aquella selección de 2010 con la pelota sí que era un escándalo, o sea, con la pelota era una selección que no la olías, es decir, era imposible quitarle la bola a España. Sin embargo, aquella España tenía menos gol que esta. Yo diría que bastante menos gol que esta. Ganó los partidos con cierta dificultad, 1-0 con mucho mérito a Alemania, 1-0 ante Paraguay y Cardozo falló el penalti, 1-0 agonizando contra Portugal, la propia final 1-0 y también hay que admitir que Holanda tuvo opciones sin ella ser por Iker Casillas para forzar mucho más la final. Aquella selección maravillaba con la bola, era sublime, tenía los mejores jugadores del mundo en cada posición y esta es una selección más versátil, es decir, que tiene capacidad quizá algo menos para sujetar la bola con Rodri, con Pedri, con Fabián, con Mikel Merino, con Dani Olmo, pero que tiene más gol. Es más ofensiva, es digamos que es más capaz, ¿no? De cara a portería. Hay una base de similitud que está en la tenencia de la bola y luego a partir de ahí pues algunas diferencias, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, muchísimo mérito la de 2010 y un mérito si cabe aún mayor en la de hoy.
A propósito de eso que está diciendo, como dice, yo creo que todos nos sorprendimos no porque España no fuera capaz de ganarle a Francia, que estaba en las posibilidades, sino la diferencia futbolística que fue realmente aplastante. Uno nunca tuvo la sensación de que Francia fuera a empatar el partido, y el gol llega en el minuto 22 cuando quedaba un mundo de partido todavía por delante. Y yo me quiero quedar en el segundo gol y esa imagen que le está dando la vuelta al mundo en redes sociales, la imagen de la cámara táctica del segundo gol de España. Uno podría decir que ese es el reflejo más claro de lo que es España.
Sin ninguna duda, coincido plenamente. Ese gol refleja efectivamente todas las capacidades que tiene España, es decir, la personalidad, el carácter competitivo, el morder a Francia sabiendo que a la espalda te puede generar un problema, en mover la bola, en morder, en robar, en activarte rápido a portería. En que un lateral de repente sea capaz en tres cuartos de tirar una pared, en el recurso de Dani Olmo de dejar el peso del cuerpo muerto aun aguantando la entrada del jugador francés y devolver la bola, en el hecho de que Porro tenga la personalidad de decir esta la acabo yo, no la pongo al punto de penalti. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, yo creo que es una jugada, una acción que que define el poderío de España. Luego ya en la final, pues veremos lo que ocurre, porque es verdad que España estamos muy acostumbrados a llegar a finales y ganarlas. Hablo a efectos de clubes, pues con el propio Real Madrid, es evidente en las Copas de Europa, y es evidente que también en selecciones, pues salvo la del 84 que se perdió la final de la Eurocopa precisamente ante Francia, a partir de ahí España llega a las finales, ya sea en la Eurocopa 2012, la Eurocopa 2024, la final del Mundial 2010 y gana, ¿no? Entonces queremos ser un poco precavidos, hoy estamos eufóricos porque nos parece que el partido tiene enorme mérito lo de ayer, pero también conscientes de que, bueno, quizá en la final seamos favoritos. Y eso es lo que nos tiene que hacer mantener los pies en el suelo, ¿no? Entender que va a ser durísimo y que tenemos que estar ahí dando una buena medida. Pero sí, el gol de ayer, el segundo, fue sublime, sublime.
Dani, ahora cambiando un poco de tercio, en este momento que España está en la final, da la sensación de que esta selección nos ha devuelto algo que hacía mucho tiempo que no sentíamos, que es la ilusión de vivir todos lo mismo al mismo tiempo. Personalmente, ¿qué crees que tiene esta selección para haber conseguido que un país entero vuelva a ilusionarse de esta manera?
Sí, es una muy buena pregunta, compañera. A ver, yo sí creo, ayer se lo decía Romero, el narrador de la selección española, que uno se da cuenta cuando está narrando una cuestión como una semifinal del Mundial, que trasciende a lo puramente futbolístico, que hay gente escuchando la radio, millones que quizá no tengan el fútbol como su preferencia y que de repente se ven muy identificados con una idea, que es la selección. Para mí eso tiene dos caras. Tiene una muy positiva, que es, por supuesto, la alegría a través del fútbol, esa unión de quizá un país que lo necesita, pero a mí, y siendo yo consciente de que soy una de las personas que vive y se alimenta del fútbol, ¿no? Del talento de los demás, de poder contar lo que otros que son fantásticos hacen, sí. También me genera un poco sensación de alguna forma de tristeza por entender que hay otros asuntos mucho más importantes del fútbol que el fútbol, que no nos unen tanto, pues en reivindicaciones que se puedan dar, que son muy necesarias, y eso quizá no tenemos la capacidad en España de salir a la calle para reivindicar algo que es pues mucho más importante que para mí que el hecho del fútbol, ¿no? Pero siempre está bien, ¿no? Que nos unamos en torno a algo tan sano como es el fútbol y ojalá el lunes podamos celebrar.
Dani, yo sé que se tiene que ir ya en 2 minutos, pero yo simplemente quería recordar que usted, que es un tipo visionario como pocos, hizo después del partido contra Cabo Verde, hace exactamente un mes, un video en la SER diciendo que había que tener tranquilidad y que los mundiales no se ganaban el primer día. En lugar de caerle con todo a la selección y de pedir cabezas y de decir que todos, como decimos en Colombia, son unos troncos, usted salió a decir lo que es obvio, calma, porque Argentina hace 4 años también perdió con Arabia Saudita y ganó el mundial. Calma, sí. Yo solo quería hacer ese reconocimiento porque a veces en el fútbol a uno le gana la tripa.
Sí, te lo agradezco muchísimo, también es un poco el deber, ¿no? De entender dónde estamos y de saber que la suerte tiene que cambiar, porque si la suerte de España hubiera caído en el segundo partido, era malo para nosotros, ¿no? Y evidentemente aquí también conscientes de que, bueno, Colombia hizo un gran mundial y en el día puntual no se dio, y es una pena que quizá ese partido no se jugara bien, viéndolo el mundial tan bonito que hicieron los centrales, con Lucumí, con Davinson, con Muñoz en el lateral, y bueno, da un poco de pena, ¿no? Por nuestros hermanos colombianos, ¿no? Que hemos vivido muy, muy cerca de ellos, ¿no? Pero es verdad que el mundial al final, para las grandes selecciones, en un mundial tan largo como, no sé, pues eso, 40 días, 45 días, 50 días de concentración, las grandes selecciones, digamos que no, es que realmente no quieren estar bien el primer día, porque saben que tienen que alcanzar el pico de forma necesario en el momento de la verdad, pues ya sea en cuartos, semifinales, aun a riesgo de antes caer por no estar perfectamente preparados, ¿no? Pero yo creo que eso España lo ha hecho muy bien, se sentía favorita e importante desde el primer día, y yo creo que de alguna forma, no es que descuidara el primer día, es que sabía que el primer día no iba a estar bien. Y no estando bien el primer día, sabía también que iba a ir de menos a más, y eso es lo que ha conseguido de momento la selección española, pero le agradezco mucho el comentario.
Sí, pero y muy, muy real, porque sí, eso es lo que llaman jerarquía. Y le quiero preguntar por el partido de hoy, y de antemano le recomiendo el documental, no sé si lo ha visto, el partido que se sacó en Argentina, que es absolutamente espectacular, sobre el partido del 86, pero impresionante de bueno, lo tiene que ver. Este partido de hoy, con toda la carga que tiene,
lo conozco.
Con todo lo que tiene por dentro, con lo que representa, ¿cómo lo ve?
Bueno, la carga es obvia. Yo creo que el buen oyente de Caracol lo sabe, con todo el asunto que no tenemos por qué recordar de lo que supuso Malvinas, y o tenemos por qué recordar lo que supuso Malvinas, que obviamente pues ellos son los hijos de, los de hoy o los nietos de. Sinceramente no creo que al campo se traslade eso, ¿no? Me da la sensación de que debe ser un partido de fútbol en sí. Lo del 86 fue una cosa muy, muy diferente, y el partido no tengo ni idea. Lo veo muy abierto. Me da la sensación de que Inglaterra tiene punto más, me da la sensación de que tienen un vigor físico que Argentina por ahí no le alcanza, pero evidentemente lo que no le alcanza a Inglaterra, porque no lo tiene, es un jugador del talento universal, que es Leo Messi, ¿no? Entonces, yo creo que el partido está en Messi y en las posibilidades que sus compañeros le den a Leo Messi, porque evidentemente no puede arrancar como hizo Maradona en el 86 a 70 metros de portería o a 50 y tantos metros de portería y hacer gol, ¿no? Eso ya pues quizá no lo puede hacer, pero si el resto del equipo argentino es capaz de darle buenas opciones a Leo Messi, yo creo que pasa por él. Ahora, ese centro del campo de Anderson, Declan Rice, si está bien, Jude Bellingham, y el triángulo que acaba en la punta de lanza, que es Harry Kane, pues es muy, muy poderoso. Yo, con todo el respeto, digo, punto más para mí Inglaterra, pero puede pasar cualquier cosa.
Pues que pase lo mejor para España, de corazón siempre lo deseamos, y un placer saludar a un queridísimo amigo. Nosotros nos fuimos pronto del Mundial y necesitábamos esa ilusión, porque como en España vivimos en un medio de un fuego cruzado político que nos tiene hastiados, y el fútbol pues es esa pasión que nos distrae. Dani, un abrazo y gracias por el tiempo.
Déjeme decirle que para mí es un placer y que es un sueño cumplido, y es tal cual lo siento, poder charlar con el gran Julio un ratito en torno al Mundial y con el resto del equipo, que es maravilloso. Les admiro, un abrazo grande.
Gracias, Dani, ya nos veremos en el ascensor.
Seguro, un abrazo, gran Julio.